El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva edición de Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En la próxima hora les vamos a acercar novedades de nuestra unidad académica, como todos los lunes. Con respecto a las actividades que inician en esta semana, les comento que hoy comienza el Seminario de Comunicación Intercultural Internacional a cargo del ingeniero Andreas Maurial y la licenciada Carmen Maurial de Menzel, provenientes de la Universidad de Regensburg, Alemania, con quien tenemos un convenio de cooperación y movilidad internacional. Ellos, justamente vienen a contar un poco sobre cómo es la cultura allá, como para que pudieran haber a futuro, digamos, interesados que puedan viajar. Y bueno, hay cuestiones culturales que hay que tenerlas en cuenta y que está buenísimo que gente de allá venga a allanar ese camino, digamos, y a darnos un poco de información al respecto. Esto se va a realizar toda esta semana en el Salón Azul de la Facultad. Nos han brindado este curso el año pasado y bueno, este año los chicos van a seguir, o otras personas también van a seguir realizando esta formación. Por lo que nos han comentado del año pasado, ha sido muy bueno, muy útil. Aparte de eso, el viernes pasado se ha realizado la jornada de ser profesional por un día, donde es destinada, digamos, a estudiantes del nivel secundario, ya por recibirse. Y bueno, han venido a conocer, todos los viernes se ha hecho esto por cada facultad, un viernes diferente, a mostrar un poco de laboratorios y hablar sobre todo con egresados y profesionales, recientes egresados y profesionales con experiencia, para que, bueno, comenten cómo es sus campos laborales a los chicos que están ahí por decidir, digamos, a qué carrera ingresar el año que viene. Así que bueno, dentro de las actividades tenemos algunas otras que seguramente se me están yendo, pero bueno, eso por el momento. Ahora vamos a comentarles, tenemos nuestros primeros invitados. Ellos son el licenciado Ángel Estorniolo y el técnico Walter Trejo, que son integrantes del Departamento de Geología y Geotecnia. Perdón, licenciado Walter Trejo, perdón. Y bueno, ellos nos van a comentar, han venido hace un tiempo para contar sobre lo que son las escuelas de campo, que es un proyecto nuevo con otras universidades, y realizan justamente visitas con estudiantes en para conocer in situ, digamos, diferentes problemáticas. En este caso ya se ha hecho el primer viaje, que es sobre hidrogeotermalismo del NOAA. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, licenciados.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenme, ¿cuándo ha sido la experiencia que se ha realizado?
Bien, esta experiencia surge como una propuesta y bueno, reforzada, digamos, con un acuerdo previo, sí, entre las universidades nacionales de Santiago, Tucumán, La Rioja, Catamarca. Con la finalidad de organizar, ¿no es cierto?, sí, estas escuelas de campo.
Sí.
Bueno, se cumplió una primera etapa, que la temática fue hidrogeotermalismo del NOAA. Bueno, contó con un importante número de alumnos y profesores, 28 en total, todos integrantes de las distintas facultades, las unidades académicas de las universidades que he mencionado recién. Uh-huh. Particularmente apuntando a esta temática que resulta de mucho interés,
sí,
en lo económico, en lo que es difusión del termalismo en la región del NOAA, básicamente consistió en tratar de difundir, ¿no es cierto?, la actividad y un poco conocer lo que son los recursos naturales geotermales en esta región del NOAA. Bueno, en particular tuvimos la visita de distintos centros en los cuales se practica la balneoterapia, ¿no es cierto?
¿Eso qué es?
Bueno, balneoterapia es un servicio que brindan algunos centros de termalismo que consiste en la realización de la visita, digamos, de personas que tienen por ahí algún problema de salud que tenga que ver con enfermedades relacionadas con circulación de sangre, huesos. Aparte son una práctica, digamos, que disminuyen un poco estas dolencias de las personas, pero y otras simplemente un fin turístico. Uh-huh. Tal es el caso de Termas Riondo, que es nuestro ejemplo local, que cuenta con la mejor infraestructura, digamos, en todo el NOA, ¿no? Los otros centros, sí, en cierta medida tienen una estructura, una infraestructura que es importante, pero no al nivel de la, claro, de la nuestra, digamos. Ajá. Bueno, ¿en qué consistió esta escuela de campo? Básicamente el intercambio de conocimiento entre docentes, alumnos, y que contribuyeron bastante al conocimiento de esta temática, ¿no?
Sí, por, me imagino.
Por la experiencia, digamos, en cuanto se refiere al uso de instrumental.
Ajá, eso iba a preguntar. Cuando sí, salen a la experiencia, ¿qué es lo que hacen? Primero, ¿en qué hora? ¿Cómo es el día, digamos? ¿Es en un solo día? ¿Son varios días?
Son varios días, han sido varios días. Nosotros comenzamos en la residencia de Orcomoye con una apertura, digamos. A partir de allí, visitando los centros de Tucumán primero, un día.
Bien.
Tucumán y Termas. Al día siguiente fue en Catamarca y terminamos en La Rioja.
Ajá, ajá.
Bueno, en Tucumán visitamos lo que sería Tacorralo, un centro de Tacorralo que también es un centro de balneoterapia específicamente, pero que no cuenta con una suficiente infraestructura, digamos, como para recibir o promocionarlo turísticamente. Bueno, después vinimos a Termas, visitamos La Olla, que bueno, que es el principal referente, digamos, de libre acceso.
Y cuando llegan así al lugar, los chicos que hacen, toman, bueno, mediciones, digamos.
Exactamente, bueno, estaba planificado realizarlo de esa manera, el uso del equipamiento, registrar temperaturas, ¿sí? Que en su recorrido se vio el grado de termalismo de las aguas.
Ajá,
diferentes. Bueno, la experiencia de visitar estos lugares, poder realizar mediciones no solamente de temperatura, otros parámetros físicos como pH, conductividad, arsénico también. Bueno, son parámetros que durante todo el recorrido los alumnos fueron realizando mediciones.
Y ahí pregunto porque, bueno, justamente como para tener una idea y todos tengamos una idea, esas mediciones, ¿cómo pueden saber ya que el pH, que hay un reactivo? O sea, ¿cómo pueden saber?
Es un instrumental, sí, es un instrumental básicamente electrónico, de fácil traslado.
Bien, no sé, bien.
Específicamente se lo usa para trabajo de campo.
Claro.
Y bueno, en cuanto a arsénico, es un kit que es específico para arsénico nada más, el cual se realiza un procedimiento que tarda aproximadamente unos 15 minutos. Y por una comparación colorimétrica podemos tener idea, ¿no es cierto?, de la dimensión de ese parámetro que, bueno, que puede resultar en algunos casos determinante al momento de realizar el uso, digamos, del recurso, ¿no? Un agua con alto contenido de arsénico tiene limitaciones en su uso.
Claro, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, han llegado a las termas y después han pasado a Catamarca.
Sí, fuimos a Catamarca. Allí visitamos las termas de Fiambalá, que es un lugar lindo, ¿no? Tiene una buena infraestructura. Y consiste en aguas surgentes termales desde una altura aproximada de los 2000 metros aproximadamente. Uh-huh. Es una especie de cascada en la cual se construyeron piletas con diferentes grados de temperatura, ¿no?
¡Wow, qué lindo!
En su inicio la temperatura máxima tiene 52 grados y hasta llegar al último escalón, digamos, de 32 grados.
¿Y cómo hacen para que tenga temperatura diferente? ¿La mezclan con otra agua, digamos?
Originalmente, en boca de pozo, le llamamos nosotros, la temperatura que se registra es de 52 grados.
Sí.
Al entrar en contacto con el ambiente, ¿no es cierto?, comienza a perder este calor. Pero no del todo, porque mantiene en cierta forma hasta llegar al último escalón. Bueno, bien. Hay diferencia entre metros nada más entre una olla y otra.
No sabía que existían tantas aguas termales por esta zona.
Sí, sí, bueno.
Supongo que los estudiantes no son... capaz tampoco, así que les habrá venido muy bien.
Sí,
también,
sí, la mayoría desconocía la existencia de estos lugares y bueno, es una experiencia.
Una buena experiencia, qué
muy
lindo.
Linda, ¿no?
Y bueno, además de la parte, digamos, científica en sí, concreta de la experimentación, me imagino que también se habrá dado el tema de relacionarse entre los estudiantes de las distintas facultades.
Exactamente, exactamente, sí, sí, bueno, eso es lo que rescatamos cuando hacemos la evaluación, digamos, ha habido una integración académica y social, ¿no? Porque todos los grupos, o sea, los grupos de alumnos de las distintas universidades se integraron con mucha facilidad.
Bien.
Se participó con mucho entusiasmo en el tema de las mediciones de campo, las determinaciones. Claro. Y bueno, mucho interés por parte de los chicos, ¿no?
Buenísimo, claro. ¿Y son, ya habíamos dicho,
son de
tercero para arriba?
Claro, son estudiantes de avanzados de las carreras de geología y de licenciatura en hidrología subterránea.
Ajá. Bien, ¿y habrá, bueno, próximos viajes?
Se prevé, sí, la realización de 3 escuelas más.
¿Este año o ya
el año que viene? Sí. Uh-huh. Bueno, se tiene pensado una, está para aprobarse o de consensuar la realización de una que tenga que ver con hidrogeología de los salares. Bueno, que hay muchos en nuestro país y bueno, está la propuesta planteada para que sea evaluada, digamos, por el resto de las universidades también, ¿no?
Claro. Y ellos después, al volver de este viaje, digamos, tienen que hacer un informe. ¿Cómo se hace eso?
Exactamente.
¿Una evaluación después de esto?
¿Bien? Bueno, los alumnos reciben en su recorrido guías de trabajos prácticos, los cuales tienen que resolver, entregar, ¿no es cierto?, para su evaluación a los distintos profesores. Un informe también. Claro. Bueno, los docentes que participamos también, obviamente, tenemos que preparar un informe para presentar en nuestras respectivas facultades. De hecho, eso está cumplido en el lapso de esta semana. Los alumnos tienen que cumplir con ese compromiso.
Bien, o sea, es previo, digamos, a un parcial o los exámenes finales que ya, o sea, se hace una evaluación previa, bien, post viaje, digamos.
Bueno, esto a los fines de ser evaluado y bueno, de que reciban, se les otorgue el certificado de participación.
Ah, aparte tienen el certificado de
Bueno, eso les es de mucha utilidad a los chicos porque...
Para el currículum,
Exactamente, no solo para eso, sino para acreditar, hay asignaturas dentro de sus carreras que necesitan de acreditación de horas de investigación, de participación en trabajos y demás, que les resulta beneficioso en este caso para ellos.
Qué hermosa experiencia. Bueno, me imagino que habrá fotos, después me van a pasar así las publicamos.
Hay muchas fotos.
Buenísimo. ¿Y usted, licenciado, tenía uso?
No, yo quiero agregar que lo importante de esto es, sobre todo, la participación de los chicos y la interacción entre los alumnos. Estamos tratando de ver de que, bueno, esto es algo que es política del departamento, tiene que los alumnos participen de este tipo de eventos, de este tipo de reuniones científicas, ¿me entiende? Y entonces hemos promovido también, aparte de la escuela, por suerte, este mismo mes hemos tenido la suerte de poder asistir a un mega congreso a nivel nacional e internacional que se realizó en la ciudad de Salta, ¿no? Donde se hizo el 14º Congreso Latinoamericano de Hidrogeología el 10º Congreso Argentino de Hidrogeología y el 8º Seminario Hispano-Latinoamericano en los temas de actuales de hidrología subterránea. Tres congresos juntos en el mismo lugar y al mismo momento. Fue algo extraordinario, hubo más de 600, 700 inscriptos. Y hubo participación, por supuesto, de profesionales dedicados al tema, tanto docentes como profesionales en sí, ¿no? Empresas dedicadas a la problemática, ¿no? Y alumnos de varias universidades del país, los cuales tuvieron la oportunidad también, igual que en la Escuela de Campos, de interactuar entre ellos. O sea, había una movilización de alumnos y que iban y venían y estaban.
¿Del departamento han presentado?
Nosotros, el departamento presentó tres trabajos, los tres trabajos fueron aprobados y aceptados para exposición, y los alumnos, y fueron seis alumnos de la carrera de licenciatura y técnico universitario en hidrología subterránea.
Bueno, quiero que me cuente un poquito sobre los trabajos, pero vamos a hacer un breve cortecito musical y enseguida volvemos.
Soy libre y dichoso por elección.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Muy bien, continuamos en nuestro programa. Estamos aquí con nuestros invitados, el licenciado Ángel Estorniolo y el licenciado Walter Trejo del Departamento Académico de Geología y Geotecnia, que bueno, nos han estado contando sobre las escuelas de campo que están trabajando para que bueno, los chicos tengan un acceso más cercano a lo que es el trabajo a futuro, digamos, y conozcan también sobre todas las riquezas hidrotermales que tenemos en nuestra región, en nuestra zona. Y ahora nos estaban comentando sobre un congreso, mega congreso, en el que han participado integrantes del departamento. El licenciado Estorniolo, ¿qué me puede contar un poquito más sobre eso?
Bueno, la verdad que ha sido algo extraordinario. Se han juntado las asociaciones más importantes de habla hispana en cuanto a la hidrogeología. Así el ALSUD, que es la Asociación Latinoamericana de Hidrogeología Subterránea para el Desarrollo, uh-huh. Se ocupa o abarca todos los países de América, uh-huh. de América completa, y tiene subsedes en cada uno de los países.
Sí.
O sea, una representación en cada uno de los países. Y bueno, este congreso se hace cada 2 años. Se va rotando en países, y en la República Argentina se hizo después de 12 años, ajá. se volvió a hacer en la ciudad de Salta. Entonces, por eso fue muy importante, porque tuvimos la oportunidad de la presencia de profesionales relacionados al tema de la hidrogeología de toda América. También estuvimos con el congreso con la gente que representa al Seminario Hispano-Latinoamericano, que es un seminario que organiza también todos los latinos americanos junto con España, ¿me entiende?, en lo que tiene que ver con la hidrogeología, de las cuales siempre se resaltan, ¿no?, los expositores en cuanto a conferencias del continente europeo, referente a la hidrogeología. Y por supuesto nuestro Congreso Argentino de Hidrogeología, que se hace cada 2 años, ¿me entiende?, que viene haciéndose permanentemente desde ya hace más de 10 años, ¿no?, con los cuales siempre nos reunimos y nos vemos las caras los
claro.
que estamos en el tema,
claro.
tanto forma profesional como, o sea, cuando digo en forma profesional, aquellos que trabajan en la hidrogeología, empresas de perforación, empresas Bien. De captación de agua subterránea, empresas de estudios que hacen estudios sobre agua subterránea, ¿me entiendes? Y docentes de universidades e investigadores del CONICET e investigadores de universidades en cuanto a la hidrogeología. Nosotros llevamos una representación Bien. Bastante interesante, fue prácticamente casi todo el departamento de Geología
bueno.
y Geotecnia, tuvimos apoyo de la universidad, de la nación y de la facultad para poder asistir, ¿no?, que fue bastante positivo, y llevamos alumnos, que fue todavía mucho más positivo,
claro.
porque para ellos fue una experiencia, hasta el hecho de poder sacarse foto con gente que son, por ejemplo, autores de libros,
que ellos estudian, claro,
de los
sí,
libros
sí.
que estudian,
bueno.
o que leen,
sí.
¿entiendes?
Eso es genial.
Entonces, eso es genial,
sí.
Tuvimos la suerte de tener la presencia, que siempre viene a estos eventos, a estos congresos, Emilio Custodio, que es el autor de lo que nosotros llamamos la Biblia de la hidrogeología en el habla hispana.
Uy, qué bueno.
¿Me entiende? Y bueno, es
realmente
una persona
idea.
Que todavía podemos gozarla,
claro.
verlo y sacarnos una foto.
Claro.
Y lo más importante, escucharlo a él en conferencia con una lucidez espléndida, una persona que tiene ya cerca de los 80 años.
Qué lindo.
Pero está bien. Y bueno, nosotros participamos aparte, el Departamento de Geología y Geotecnia, aparte de las conferencias, o sea, de la presentación de los trabajos, participamos como moderadores en las mesas, ¿no? Y también participamos como evaluadores de los trabajos presentados.
Qué bien.
Nosotros integramos la comisión científica, el Departamento de Geología y Geotecnia, su docente, integra la comisión científica de la organización de los 3 congresos. Por lo tanto, o sea, tiene un reconocimiento internacional bastante destacado.
Sí. Bueno, hermoso. ¿Esto ha sido en Salta qué días?
Del 23 al 26 de octubre.
Ajá, qué buena experiencia. Sobre todo para los chicos que, bueno, eso que comentaba, ver a un autor de un libro que uno está estudiando, poder conocer, a mí me parecía hermoso cuando me ha pasado siendo estudiante también. Qué lindo. Y bueno, y estar todos ahí, ¿no? Tanta gente de otras partes.
Claro, hay gente que marca, que ya ha dejado su marca en la hidrogeología, claro. Como el caso de Emilio, ¿me entiendes? Como el caso del doctor Hirata, que son gentes que tiene ya una trayectoria destacada, ¿me entiendes? Y que es bueno que los chicos lo puedan conocer y puedan, claro, conversar con ellos. Además, es extraordinario verlo cómo ellos se dedican a los chicos.
Ah, qué
cómo lindo. Los atienden, cómo les responden las consultas, cómo se prestan a eso de ponerse al lado para que,
sí,
les saquen
para
una
selfie,
foto.
Sí.
Claro, una foto que para ellos va a ser algo extraordinario.
Sí, sí,
o
sí.
Presentarles, que si yo, uno que ya viene de años, porque nosotros... nosotros participamos en estos congresos desde el primer congreso. Nunca dejamos de participar.
Qué bueno.
Ni con trabajos, ni como docentes evaluadores,
qué bien.
Ni como organizadores o organizadores. Uh-huh. Siempre estuvimos presentes desde el primer congreso, que fue allá en Bahía Blanca hace cerca de 20 años.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y sobre todo esto, lo de presentar siempre este trabajos que implican... que son resúmenes, digamos, de sus investigaciones. Eso es lo mejor,
sí, sí,
porque es un departamento muy proactivo, siempre inquieto, siempre están participando en todos lados, así que los felicito.
Sí, sí, ahora estamos también... la temática ha sido presentada en un trabajo que nosotros hicimos para la provincia, un estudio y una evaluación, ¿no?, sobre la hidrogeología y sobre la calidad, y sobre la hidrogeoquímica, del departamento de la Sierra de Guasayán, de la zona sur de la Sierra de Guasayán, comprende Villa La Punta, toda la vuelta, ¿me entiende? Y que son resultados de estudios que hemos hecho nosotros desde el proyecto de investigación, ¿me entiende? Y que después hemos complementado con algunas solicitudes desde la provincia.
Claro, claro.
Que hemos trabajado para la provincia.
Hermoso, bueno, me alegro mucho por las experiencias que están teniendo, y sobre todo yo me imagino el beneficio para los estudiantes, y bueno, y todo a través de las gestiones que ustedes hacen, ¿no? Así que buenísimo para que los chicos se puedan empapar de todo ese conocimiento práctico, sobre todo, eso es lo bueno, poder salir y comprobar lo que uno aprende en clase, en el aula, digamos, así que bueno, me alegro por esas actividades. ¿Algún otro detalle, algo para agregar?
Usted imagina que cuando nosotros hablamos de algunas cosas referente a una llanura, una montaña,
sí,
o lo que sea, ¿me entiende? Cuando usted se lo da por teoría, por más que hoy día tengamos una amplia gama de audiovisuales como,
sí,
para mostrar,
sí,
no es lo mismo cuando,
sí,
ellos van y lo ven en,
claro,
en la naturaleza.
Claro. Sí.
No es lo mismo cuando ven un pliegue de una montaña, cómo se forma en la naturaleza. Cuando usted le explica esto, se forma porque hay una presión lateral,
sí,
que hace que esto se levante, ¿me entiende? Entonces, a que lo vean, a,
claro,
que lo vean, que lo puedan tocar y que lo puedan
miren.
Medir.
Claro,
medir.
Claro, seguro.
Entonces, cuando se sale con los chicos en la escuela de campo, o a campaña, o lo que sea...
Uh-huh.
¿Me entiendes? Siempre se lleva todos los instrumentales para tratar de hacer la mayor cantidad de experiencia en campo, ¿me entiende? Con mediciones in situ.
Bien.
Por eso las mediciones de pH, de conductividad, de oxígeno disuelto, de temperatura, con instrumental que se puede llevar al campo, o en este caso el hecho de que dispongamos de un kit de arsénico que podemos hacer una medición de contenido de arsénico en el agua in situ, ¿me entiende? Con aproximación, por supuesto, que no es lo mismo que en el laboratorio.
Claro.
Pero da una idea.
Sí, 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 sí.
Da una idea.
No, extraordinario. Me encanta. Y bueno, ojalá el año que viene se haga más viajes y más congresos,
bueno,
también.
Sí, el año que viene sí tenía previsto 3 escuelas más. Y de esas 3 escuelas más, ya se incorporaría Salta, Jujuy. San Juan quiere incorporarse. Y San Luis también quiere incorporarse a la escuela. Y Córdoba también.
¿Eh?
O sea,
ahora quieren todos.
O sea, lo importante es que son, sí, todas universidades del gran grupo del Norte Grande.
Claro, claro, claro.
¿Me entiende?
Hermoso, hermoso.
¿No? Y el otro día, que ya tuvimos una vez una charla sobre la RTF, Formación de Trayectos de las Escuelas de las Carreras de Geología, a la,
sí,
cual estamos invitados nosotros como escuela, como carrera afín,
sí,
bueno, presentamos estas prácticas de campo en conjunto entre las universidades, y bueno, la verdad que todos quedaron con mucha ganas de haber hecho de o de replicar,
claro,
esto
para su región, digamos.
Para sus regiones, porque lo más importante es la experiencia entre docentes, pero lo más importante es la interacción entre alumnos,
claro,
entre estudiantes.
Totalmente, sí. Bueno, mejor, que ojalá sigan así entonces, y además yo creo que también el entusiasmo se contagia, ¿no? Y el entusiasmo, ustedes que están todo el tiempo generando, gestionando nuevas actividades y todo, bueno, me imagino que eso también ven los chicos, y bueno, ojalá lo imiten a futuro cuando sean profesionales también. Así
claro,
que bueno.
Por ejemplo, desde el año 1987, el Departamento Académico de Geología y Geotecnia tiene permanentemente proyectos de investigación acreditados a
claro,
través del CICIT-UNCE. Permanentemente. Nunca ningún año ha dejado de tener proyectos de investigación acreditados.
Bueno.
En esos proyectos de investigación acreditados siempre están presentes los alumnos avanzados de
claro,
la carrera de la
claro,
licenciatura y de la tecnicatura.
Bueno, no por nada, también el departamento, ustedes, digamos, como profesionales y como equipo, son reconocidos a nivel nacional e internacional, ¿no?
Así es.
Que, bueno, un orgullo para la facultad y para la universidad también. Muchísimas gracias por acompañarme, por venir en esta ocasión, y bueno, ya vemos en otro momento cuando puedan venir, siempre muy bienvenidos, ¿no?
Muy bien, gracias, Marta.
Gracias, vamos a hacer un corte musical y volvemos con otros invitados.
Cuando está mal, si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Ya sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No, no me hablen del camino del diablo, o de la búsqueda de lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. Puede ser feliz igual, Ana.
Muy bien, continuamos aquí en nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y ahora les comento realmente una buena noticia. Uh-huh. Algo les he comentado por la página de la facultad y el Facebook también. Hace poquito, creo que ha sido la semana pasada, ha venido el secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, el doctor Lino Barañao, que ha firmado varios convenios con nuestra universidad para, diferentes proyectos. Entre uno de esos proyectos está la creación del Museo de Astronomía e Ingeniería, que va a estar ubicado en el Nodo. Pero bueno, si bien esto también se ha firmado con gente del Nodo, pero detrás de este proyecto están docentes de nuestra facultad, a mucha honra, que ellas son la ingeniera Lucrecia Galván y Claudia Infante, que bueno, han trabajado en la propuesta esta. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas.
Bueno, buenos días. Buenos días a la audiencia. Gracias, Marta, por la invitación para que podamos comentar diferentes aspectos de este proyecto que, como bien dijeras, recién hemos tenido la hermosa noticia y alegría de la visita de nuestro secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, el doctor Lino Barañao, quien ha llegado a Santiago del Estero para firmar convenios con nuestra universidad. Esa noticia está en la dirección online de la UNCE.
También, sí.
Nuestro rector asistió para la firma del convenio. Y en particular, de esos convenios que se firmaron, hay un convenio que involucra la creación, como bien dijeras recién, de un museo de astronomía e ingeniería en el nodo tecnológico. Y nosotros hoy estamos aquí para comentarles de alguna manera cómo se generó este proyecto. Uh-huh. Hay un proyecto que es de apoyo tecnológico al sector turismo, que es dependiente del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Ajá. Del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Presidencia de la Nación, o sea, del Gobierno de la Nación. Uh-huh. Que ha propiciado la convocatoria de proyectos, una convocatoria que se abrió en realidad en el año 2006, o sea que esto tiene su historia, digamos. Claro. Y que finalmente se presentó el proyecto completo en el año 2017.
Ajá.
Y ese proyecto es el que ha sido aprobado y va a ser financiado y va a permitir, y por eso la visita del doctor Lino Barañao a Santiago del Estero, y va a propiciar la creación y la concreción finalmente de este proyecto. Estos proyectos surgieron por la necesidad de dar impulso y fortalecimiento a los museos de ciencias y de tecnología, sitios paleontológicos y arqueológicos. Uh-huh. Con la finalidad sobre todo de sociabilizar el conocimiento científico-tecnológico y la preservación del patrimonio natural y cultural de la región, y que tengan un impacto positivo en el turismo regional. Y en tal sentido, la universidad, a pesar de que todavía nosotros nos seguimos considerando jóvenes, digamos, ¿verdad?
No,
pero bueno, ya tenemos más de 40 años, o sea, no somos aquellos veinteañeros, digamos, nosotros ya tenemos más de 40 años, o sea que ha transcurrido una historia. Ya tenemos cosas para contar,
¿eh? Claro.
Tenemos saberes, conocimientos, tenemos instrumental, tenemos recursos humanos muy potenciados, y ya digamos que estamos en un estadio de nuestra vida universitaria en la que tenemos mucho para contar y para mostrar. Y ese es el sentido de la creación de este museo, que de alguna manera, digamos, todo lo que tenemos como universidad no quede en entre los muros de la universidad.
Ajá.
Sino sociabilizar,
claro,
llevar a la comunidad, ¿verdad? El conocimiento, mostrar nuestra vida, digamos, en la universidad a través de el instrumental, que muchas veces ese instrumental va siendo guardado. Bueno, nosotros le vamos a dar o le vamos a añadir el valor histórico,
claro,
que él tiene,
qué bueno,
¿verdad?
Uh-huh.
Mediante el conocimiento, por supuesto, porque uh-huh. siempre va a estar presente el recurso humano que va a explicar, interactuar con la comunidad, con la finalidad de que el conocimiento, digamos, llegue a la comunidad en general.
Bien.
¿Sí? Así que en ese sentido, esta idea surgió por allá del año de finales del 2016, principios del 2017. En ese entonces, nuestro actual rector, el ingeniero Héctor Paz, era el decano de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y se sumó la facultad a un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, y bueno, al final los docentes que nos hemos involucrado y nos hemos comprometido en junto con la Secretaría, que es perteneciente al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, con lo cual lo menciono con el ánimo de a lo mejor expresar que estas noticias lindas salen cuando hay un esfuerzo en conjunto. Cuando se suman esfuerzos entre secretarías de la provincia, entre la universidad, la facultad y el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación. O sea, si vos te pones a pensar, son muchas instituciones involucradas en este proyecto. O sea, no son instituciones aisladas, sino que es una suma de esfuerzos de gente que aporta desde diferentes lugares. Entonces, ¿por qué de astronomía e ingeniería? Por ahí, ¿no? Bueno, en realidad este tipo de proyectos surgen por la necesidad de darle desarrollo y sociabilizar la ciencia con énfasis en astronomía, paleontología, arqueología, como dijera recién, ingeniería. Entonces, nosotros de alguna manera encontramos ahí como un nicho, digamos, donde podíamos proyectarnos, ¿sí? O sea, en ACETUR ya se mencionaban estas líneas de desarrollo.
Perdón, ¿qué era ACETUR?
ACETUR son los proyectos que surgieron de apoyo tecnológico al sector turismo que están siendo manejados por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, que ahora está al frente el doctor Lino Barañao de la Nación.
¿Este museo va a estar ubicado allá en el nodo?
Sí, bueno, justamente la idea es darle revalorizar ese lugar tan bonito que tenemos en nuestra provincia, como es el nodo tecnológico, digamos que incorporar actividades nuevas, porque bueno, un museo es un atractivo para la comunidad y es un atractivo turístico en sí mismo. Además, también propiciar el uso del tren al desarrollo, ¿verdad? Que como bien ustedes saben, tiene recorrido Santiago La Banda. Una de las estaciones está en el nodo tecnológico, la estación final. Entonces, es propiciar también el uso del tren al desarrollo. Y bueno, respecto de la cuestión del Museo de Astronomía e Ingeniería, nosotros encontramos ahí la posibilidad de mostrar formación de recursos humanos. Como bien decía, nuestra universidad y la parte de la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde uno tiene su corazoncito, porque bueno, trabajamos en nuestra facultad hace muchos años, ya tenemos cosas para contar, instrumental para mostrar. Y la astronomía creo que tiene que ver con esa cuestión de que todas las personas, todo el ser humano siempre ha tenido curiosidad por la astronomía, por lo que pasa en nuestro sistema, en nuestro cosmos, ¿verdad? Y en ese sentido, la creación de este museo va a propiciar la interacción entre los visitantes y la astronomía en sí mismo a través de actividades que tengan que ver con observaciones por medio de telescopios.
¡Ay, qué hermoso!
Claro. Así que en tal sentido, comento para la comunidad educativa en general, en todos sus niveles, va a ser un lugar propicio para la visita, para que los chicos puedan interactuar, para que puedan aprender, no solamente los chicos, los grandes, las familias, o sea, todo siempre está en ese entorno.
Y pregunto, la parte, digamos, entonces de ingeniería no va a ser mucho, digamos, en general, va a ser más bien circunscrita a nuestras vinculaciones.
Sí, totalmente.
En la parte de ingeniería, la universidad, como decía Lucrecia, tiene su historia en el desarrollo de la provincia misma. Sí. ¿sí? Con sus cuatro carreras fundacionales, sí, que era ingeniería electromecánica, ingeniería hidráulica, ingeniería vial e ingeniería en agrimensura. Entonces, muchas gracias. En este lugar donde va a ser interesante poner toda nuestra participación a través de las ingenierías, sobre todo de las cuatro fundacionales,
claro,
de la ingeniería en general, todos aquellos instrumentos, pero también participación de la universidad y de profesionales de la ingeniería a través del instrumental. Ajá. O sea, cada instrumental va a contar su historia, qué su lindo, historia, para qué sirve y cómo ha participado en este desarrollo de la provincia misma.
Ajá, ajá,
¿sí? Porque nos recordemos que tenemos obras,
sí,
de la ingeniería,
por ejemplo,
el dique.
Sí. Sí, sí,
Y felizmente docentes de la universidad han participado. Entonces, en cada bien, instrumental, que en la mayoría van a ser propios y donados desde la facultad, uh-huh, también hay donaciones, va a haber donaciones de gente que ha participado en algún evento y va a haber también una ilustración mediante fotografías y demás,
claro,
relatando la historia. O
hermoso,
sea, todo ese instrumental, uh-huh, y todas esas historias que se muestren van a ser parte de la historia misma de Santiago,
hermoso,
y nuestra participación como facultad y como universidad.
Claro. ¿Esto se va a construir? ¿Es un edificio que se va a construir o se va a utilizar y va a estar en un lugar que ya está, digamos?
De momento está pensado en el espacio de ingreso al nodo tecnológico.
Ajá.
Sí se ha previsto algunas instalaciones específicas, pero la idea es que el que visita el nodo tecnológico vea como una parte de la exposición estos instrumentos.
Ah, ¿esto va a estar como al aire libre, digamos?
No al aire libre, ajá, pero en un espacio común.
Sí. Ah,
¿sí?
Bien,
hay una
bien,
nave
bien,
principal de,
sí,
en el
sí,
nodo,
sí,
que está bastante abierta en sus laterales,
sí,
pues sí, está provisto de un techo.
Sí.
Bueno, en esa área común, antes
bien,
de la entrada de las salas,
sí,
se va a tratar de que el museo esté instalado en ese sector.
Uh-huh,
esa es
uh-huh,
por lo menos la idea original. Por supuesto que pueden surgir,
claro,
variaciones al proyecto original, pero esa es la idea. Además, también están previstas actividades complementarias, no
bien,
solo es el museo,
sí,
¿verdad?
Uh-huh,
sino
uh-huh,
que están previstos ciclos de charlas, conferencias,
qué bueno,
etcétera, que tengan que ver con la astronomía y también con nuestra historia como universidad en el área de las ingenierías.
Uh-huh.
Y por supuesto que hay un rol importante de los docentes involucrados en el proyecto en cuanto a la formación de recursos humanos, porque bueno, el museo va a quedar para la provincia,
claro,
y deben quedar recursos humanos que puedan sostener, ¿verdad?, en la historia que se muestra mediante maquetados, mediante diseños de letreros explicativos de los instrumentos y demás. ¿Mm?
Qué lindo.
Claro. Así que...
¿Y cuándo empiezan a trabajar? Bueno, ya vienen con la presentación del proyecto y todo, pero en concreto, como para saber.
Bien. Lo que se estaba esperando era justamente la aprobación,
claro,
del proyecto y la visita del doctor Lino Barañao, quien ya ha firmado los convenios que eran una fase importante para la concreción de estos proyectos,
claro,
es decir, esto necesita financiamiento,
sí,
digamos, y ese era el punto que faltaba para comenzar con las actividades. Esto es muy nuevo,
sí,
es
sí,
decir,
sí,
esta visita la tuvimos la semana pasada,
sí,
entonces esta es una noticia muy, muy fresca y a partir de ahora, bueno, hay que trabajar.
Bien, sí. ¿Ustedes dos están en este proyecto? ¿Hay algún otro docente más?
De la facultad, sí, tenemos varios docentes y además interactuamos con docentes de otras universidades, como la Universidad Nacional de La Plata, que es una
qué
universidad
lindo,
que tiene muchísimos antecedentes de quilate, digamos, en el área de astronomía. Ellos, es más, tienen la carrera de la licenciatura,
sí,
de astronomía, tienen una facultad de ciencias astronómicas y geofísicas de la UNLP. Es un esfuerzo, como lo dijera al principio de la charla, es un esfuerzo conjunto realmente,
claro,
¿no?
Claro.
Entre las instituciones que aparecen, pero además los docentes e investigadores que trabajamos en esas instituciones.
Bien, pero es posible que el año que viene entonces ya lo podamos disfrutar.
Es un proyecto que al principio estaba previsto
para dos años.
Así bien. Que quizás finales de, o sea, finales claro, de 2020.
Para el, ajá, para el
quizás
2020.
Estaría
entonces
prevista, sí.
Bueno, pero ahí seguramente estaremos porque sí, es muy interesante poder apreciar, ver y sobre todo si va a haber telescopios, me parece sí. fantástico. Sí. Sí. Muy, muy atractivo, sí, ¿no? Sí, este, sí. Además, va a complementar, me imagino, de todo el recorrido del trencito que pasa por el museo que es de la Facultad de Forestales en el vivero.
Claro,
es un
claro.
museo también muy lindo, también está, así que estaría bueno entonces complementar con más ciencia sí. en el tren claro. de desarrollo. Así que bueno, la felicito por presentar este proyecto y qué bueno que está llegando a concretarse, digamos.
La verdad que sí, estamos muy felices que se pueda concretar este proyecto. Ha pasado algún tiempo, pero bueno, finalmente vemos esas señales que estábamos esperando. Y bueno, no vamos a detenernos hasta que no ver la concreción
claro.
De este museo tan anhelado por nosotras en particular y que pueda quedar para la provincia de Santiago del Estero como un gran legado, me parece muy muy lindo, muy interesante.
Sí, así es.
Así que
y muy bueno para todos, ¿no? Para toda la comunidad y sobre todo los chicos que van a poder sí, aprender sí, de sí, eso. Sí,
que sí, es la idea principal, que es la sociabilización sí, del conocimiento, sí, es decir, sí. que la ciencia y la tecnología pueda llegar a todos los niveles educativos, pero a la sociedad en general. Eso es el sentido de todo esto.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con la ingeniera Lucrecia Galván y la ingeniera Claudia Infante, que bueno, son creadoras, gestoras del futuro Museo de Astronomía e Ingeniería, que va a estar ubicado en el Nodo, por supuesto, sí. trabajando con otras instituciones sí. y todo, pero sé cómo es, sí, sé cómo es además sus características de trabajo, siempre adelante, siempre pujantes, así que bueno, también las felicitamos desde aquí, desde el programa.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas
Marta.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, no, Marta, por la oportunidad.
No, de nada. Así que bueno, próximamente cuando tengan otra novedad me están comentando si los damos a conocer.
Para nosotros va a ser un gusto.
Bueno, gracias. Vamos Muchas a un gracias. Breve corte musical y volvemos con nuestro último invitado.
We'll be right back. soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.
Muy bien, continuamos en nuestro último espacio, que este es el espacio especial de estudiantes. En el día de hoy nos acompaña un representante del Centro de Estudiantes de la Facultad, que además, bueno, viene con un tema muy interesante porque este jueves 15 son las elecciones del Centro de Estudiantes. Y bueno, hay varios candidatos, varias agrupaciones que se presentan, pero lo importante que nosotros queremos dar a conocer es cómo se votan, quiénes votan, y bueno, toda esta información nos va a estar brindando Nicolás Álvarez del Centro de Estudiantes. Muchas gracias por estar, Nico, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vos. Bueno, este jueves se vota no solamente Centro de Estudiantes, sino también se votan los consejos.
Sí.
Consejo Directivo y Consejo Superior.
Bien.
Bueno, para Centro de Estudiantes el único requisito es ser alumno regular de cualquiera de las carreras de nuestra facultad.
Siendo alumno de primer año, entonces
siendo alumno ya puedes votar. Uh-huh. Se votan en el primer piso del pabellón de aulas de exactas.
Ah, bien.
Uh-huh. Se comienza a las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Uh-huh. Y para Consejo Directivo y Superior, las dos elecciones se hacen en el segundo piso y bueno, las dos boletas van en un solo sobre.
Ajá.
Se vota en conjunto. Eso también es de 9 de la mañana a 18 horas.
Bien. Entonces son estudiantes, o sea, los estudiantes van a votar a sus compañeros estudiantes para que los representen en el Centro de Estudiantes, uh-huh, en el Consejo Directivo, que es de la facultad, sí, y en el Consejo Superior, que es del Rectorado.
Sí.
Bien, entonces, bueno, sería cuestión de que los chicos averigüen, digamos, quiénes son los candidatos para ver a quién votar.
ya están haciendo campaña los chicos, sí, en la página del centro seguro van a poder encontrar información de cuáles son las listas que se presentan. Para directivos se presenta la lista del PI, bien, Propuesta Independiente, la lista del MIEC,
ajá,
Movimiento Integrador Estudiantil por el Cambio, y la lista de UNESI, Unión de Estudiantes Independientes.
Bien.
Hay tres candidatos
para el directivo.
Para el directivo. Ajá. Para el Centro de Estudiantes hay dos candidatos. Está la lista del MIEC y está la lista de UNESI más PI.
Ah, bien. Uh-huh. Ah, UNESI se...
UNESI más PI, y bueno, se reúnen entre las dos agrupaciones y ponen candidatos en conjunto.
Bien.
Uh-huh. Y para superior ya hay más listas, no sé todas las listas hay.
Bien, bien.
Pero la lista de exactas, una de las listas de exactas que va, UNESI, PI... También se suma la gente de UNE de Agronomía, la gente del Apacho de Forestales, la gente de la Mariategui, la gente de la Cecilio Kamenevsky y la gente del FUNIP también se unen a esa lista. Sería un frente único que iría representando a gran parte de exactas.
Bien, a ver, vamos a, uh-huh, identificar un poquito, porque por ahí la gente que nos escucha no sabe bien qué son los consejos. Los uh-huh, consejos superiores son, en realidad, la autoridad máxima de cada, digamos, en el caso de las unidades académicas, es el consejo directivo, es la autoridad máxima, incluso mayor al decano, digamos. Y lo mismo pasa a nivel rectorado o universidad en general, el consejo superior es la autoridad máxima de la universidad. ¿Cuántos consejeros ingresan en cada consejo, o sea, en el directivo y en el superior? ¿Cuántos por estudiante, digamos, cuántos por el claustro de estudiantes?
Ajá, el claustro de estudiantes tiene 4 consejeros, tanto en directivo como en superior.
Bien.
El total de claustros creo que son 16.
Sí.
Son 8 de profesores, los 4 de estudiantes, creo que después está cada decano y después hay egresados y no docentes.
Sí, sí. Bien, entonces... Cuando vayan los chicos a votar para los consejeros, porque el uh-huh, centro de estudiantes capaz que sea más fácil, aparte si hay dos listas nomás, digamos, sí, es como más fácil elegir, digamos.
Sí, sí.
Pero ya cuando van al para votar a consejeros es en el mismo lugar, ¿no es cierto?
Es en el mismo lugar los dos consejeros.
¿Y ahí se vota, digamos, por lista o a la persona?
Por lista, ajá, se vota las listas.
Ah, bien.
Cada agrupación, para directivo va a haber 3 listas para consejero.
Bien.
Y para superior va a haber creo que 4 o 5.
Ah, bien, bien.
La de exactas es, bueno, la que es el frente este grande.
De mayor cantidad de agrupaciones. Bien. No hemos tratado otras veces, me parece, el tema de agrupaciones uh-huh. estudiantiles. Por eso también estabas nombrando todas las siglas. Y sí, bueno, la gente medio... que no conoce la universidad sí, sí. por ahí no los va a ubicar. Pero bueno, está bueno. ¿Y qué requisitos para la votación tienen que tener
sí,
los estudiantes?
Para consejos directivos y superior necesitan tener 3 materias aprobadas como mínimo.
Ah, no es solamente que ser no, regular, sino tiene que ya ser tienes que tener materias
regular,
aprobadas.
3 materias aprobadas bien. Y una de esas 3 tiene que ser aprobada en los últimos 9 meses.
Ajá, bien.
Así que a principio de año tendrías que haber rendido alguna materia uh-huh. y como mínimo 3.
Bien. Bien, uh-huh. Y para presentarse con libreto universitario,
libreto DNI? Universitario, DNI,
cualquiera de los dos, perfecto. Bueno, entonces solamente tienen que empaparse y conocer, digamos, de quiénes son los candidatos o quiénes son las listas, pero ya saben que el jueves a partir de las 9 y hasta las 6 de la tarde tienen la posibilidad de estudiar, los estudiantes de votar, de elegir sus representantes. Y bueno, en el primer piso entonces va a ser las elecciones para el centro de estudiantes sí. y en el segundo piso para los consejeros directivos.
Para el consejo directivo y superior.
Sí, directivos y superiores. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nico, por la información. ¿Algún otro detalle?
Nada.
Están
nada
a full con esto, digamos. Sí, sí, y a full también con las mesas, porque ya dentro de poco empiezan, ¿no es cierto?
Todo junto.
¿La próxima semana o...?
Bueno, ahora los chicos están rindiendo lo que es para regularizar.
Ajá,
así que ese día de elecciones también van a estar rindiendo. Así que todavía no confirmamos aulas de dónde van a ser las elecciones, porque por ahí van a estar ocupadas rindiendo los chicos. Así que ese día van a estar enterándose cuáles aulas son para las elecciones.
Bien.
Y bueno,
pero lo importante es, está bien, uno tiene que rendir y está absorto, me imagino, el tema de estudio, pero también es bueno tener participación en la vida universitaria.
Sí,
¿no
sí, es muy importante, más en los consejos, porque es donde se toman las decisiones importantes sí. y es bueno que esté también la voz de los estudiantes.
Exactamente, eso te iba a decir, además sí, eso, sí. ténganlo en cuenta, los estudiantes aquí tienen voz y voto.
Sí, sí, es muy importante digamos, de que todos aporten su granito de arena y voten a lo que crean que es correcto y necesario. Ninguno de los estudiantes de cualquier lista va a tomar alguna mala decisión para los estudiantes.
Todos
vamos a tirar para el mismo lado, pero bueno.
Sí. Pero bueno, está bueno también tomar con responsabilidad sí. esto y para empezar conocer quiénes son los candidatos que uno quiere sí. elegir, digamos.
Y además no son más de 10 minutos lo que le va a tomar... votar, así que sí. lléguense aunque sea un ratito y nos aportan a todos una gran mano.
Así es, y bueno, y así se vive la democracia también, sí. ¿no? Con responsabilidad. Nico, muchísimas gracias por estar aquí, por tu aporte. ¿Vos sos secretario de prensa?
Secretario académico.
Académico, bien. Bueno, ha estado Nicolás Álvarez representando al Centro de Estudiantes de la Facultad y bueno, contándonos sobre las elecciones que ya se vienen ahora este jueves. ¿Es cierto? Sí. Bueno,
Dale.
Muchas gracias y
gracias
será hasta
vos.
La próxima.
Dale.
Nos despedimos ya porque sí, nos hemos pasado un ratito. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Papa, mama, papa, mama, papa.